En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Comienza aquí el programa número 20 y, como hago siempre, te voy a adelantar los contenidos que iremos desarrollando a lo largo de la próxima hora. Para seguir conociendo cosas interesantes del medio ambiente de nuestra región, hoy vuelven al programa nuestros dos colaboradores habituales, el naturalista Joaquín Araujo y el hombre del tiempo de CM Media, Carlos Macías. Joaquín nos va a hablar del Heliomys quercinus, que dicho así me imagino que no sabrás de qué va la cosa, a menos que controles la clasificación taxonómica de Linneo. Pero si te digo que se trata del lirón careto, estoy seguro que ya sabes de qué animal estoy hablando, un roedor que abunda en nuestra región y del que Araujo nos va a contar muchas cosas. Por su parte, Carlos Macías nos dará a conocer algunas rutas volcánicas que hay en nuestra región. Aunque Castilla-La Mancha no es evidentemente Islandia, en algunos lugares de nuestro territorio hay vestigios de un pasado volcánico y las rutas que propondrá Carlos nos invitan a descubrirlo con nuestros propios ojos. Con Carlos Macías hablaré también del verano que estamos comenzando y del tiempo que se espera durante la estación. Este año no hemos tenido que esperar a julio para la llegada de la canícula, ya que se han batido récords de calor en pleno mes de junio. Carlos también nos recordará que la red Natura 2000 ha cumplido sus primeros 25 años de vida. Se trata del mayor conjunto de espacios protegidos del mundo, que aquí en nuestra región incluye nada menos que 72 lugares de importancia comunitaria y 39 cepas, zonas de especial protección para las aves. Completaré yo los contenidos del programa hablando de plásticos y de abejas. Te voy a dar a conocer un proyecto europeo destinado a que el reciclaje de envases de plástico mejore su eficiencia. Y también quiero hablarte de la preocupante pérdida de abejas que se está produciendo en todo el mundo, algo que está alcanzando una especial gravedad en algunos países de América Latina. Para comunicarte con nosotros tienes a tu disposición el correo electrónico del programa que te comento a continuación. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y hoy en los últimos minutos del programa va a sonar la música de Beautiful World, que si no la conoces seguro que te va a encantar. Te invito a que sigas escuchando Los Cuatro Elementos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el programa. Esta sintonía nos anuncia la llegada al programa de nuestro naturalista de cabecera, Joaquín Araujo. Hola, Joaquín.
Muy buenas.
Bueno, siempre es una alegría tenerte aquí en el programa. Bien, cada cierto tiempo nos das a conocer algunos de los animales de la fauna ibérica que hay en nuestra región. Recuerdo que ya hace tiempo nos hablaste del sisón, por ejemplo. También lo has hecho del lince ibérico, del águila imperial. Y hoy le toca el turno a un roedor cuyo nombre, te lo voy a confesar, se lo escuché por primera vez a Félix Rodríguez de la Fuente. Se trata del el lirón careto y seguro que muchos de nuestros amigos también tienen ese recuerdo de Félix hablando de ese pequeño animal. Bueno, lo primero de todo, ¿puedes describirnos así de forma somera cómo es ese roedor, cómo es el lirón careto?
Pues es de todos los que forman parte del grupo de los micromamíferos el que sin duda cae más simpático. Por el aspecto, por la gracilidad. Tiene un poco cara de tunante. El hecho de que sus ojos queden dentro de una alargada mancha negra, pues inmediatamente se presta a la caricatura. Parece que lleva un antifaz. De hecho, los dibujantes lo han usado en alguna ocasión pues al estilo de lo que podría ser una parodia de cualquiera de los que héroes famosos que llevan antifaces, el zorro, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Podría ser un tunante o un pillo o un pequeño salvador de un Robin Hood, en cualquier caso. Atractivo, desde luego, porque a diferencia de la mayor parte de ratas y ratones, pues su pelaje varía del blanco que tiene en las partes ventrales a un grisáceo canoso en las dorsales, pero sobre todo parece un gerbo, parece, incluso podría, mucha gente lo define como un pequeño micromamífero con aire de ardilla. Uh-huh. Esto nos lo sitúa, y de hecho tiene una larga cola que acaba en un enorme pincel, y por tanto es probablemente, creo que vale la pena insistir en ello, el micromamífero que cae mejor, que tiene un aspecto más agradable, que tenerlo en la mano tampoco desata ningún tipo de aversión. Yo he tenido bastante.
Es amoroso, ¿no?
Es amoroso, sí. Y además tiene mucho pelo, es una bolita peluda también. Es decir, se le podría considerar una mascota ideal, pero esta es una observación que inmediatamente hay que matizar, porque no se deben tener mascotas, y mucho menos de animales que son de nuestra fauna silvestre, y mucho menos los de las faunas exóticas.
¿De qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de un...?
Estamos hablando de un animal que de hocico a cola pues puede llegar a tener los 20 centímetros, pero en realidad casi la mitad de esa cuantía es cola, es pura cola. Uh-huh.
Y hay muchos tipos de lirones, te hablo desde el desconocimiento, porque siempre la referencia más clara al lirón la tenemos en el lirón careto, pero imagino que hay...
Sí, hay varias especies en Europa, más o menos cercanas, no estrictamente lirones, pero desde luego el que tenemos más cerca, que casi triplica en tamaño al lirón careto, es el lirón gris, que está asociado exclusivamente a los bosques de la zona atlántica, es decir, la cordillera Cantábrica y Pirineos, y que además fue pieza de caza muy apreciada porque tiene un excelente sabor, y durante muchos siglos a los lirones grises se les cazaba para que acabaran en el puchero.
Bueno, vamos a centrarnos en el careto. Lo primero, aquí en nuestra comunidad, ¿dónde se localiza sobre todo? ¿Es fácil de ver?
Bueno, como todos los mamíferos, las dificultades se incrementan mucho. Lo fácil es ver aves, y lo difícil es ver mamíferos. Tienen hábitos fundamentalmente nocturnos. Es bastante sencillo identificar su presencia por los excrementos y hasta por las huellas. En cuanto atraviesa un camino polvoriento o una zona con un poquito de humedad, deja unas huellas que no son en absoluto complicado de identificarlas. Y en cuanto a su hábitat, pues es bastante polimórfico, por decirlo así en plan un poco técnico. Puede vivir casi en cualquier sitio. No le desagradan nada las propias viviendas. Yo tengo lirones en mi casa de vez en cuando. Son cíclicos. De vez en cuando te das cuenta de que han decidido colonizar pues tus paredes y tus desvanes, pero fundamentalmente es una especie de bosque mediterráneo, bosque también mixto, pero hay un hábitat que les encanta especialmente, y que en Montes de Toledo hay muchas zonas así, que son las pedreras, los sitios con auténticas masas de bloques de pétreos.
Un tipo canchal, o no tanto.
No, la denominación canchal muchas veces queda restringida a paredes. Ajá. Un cancho es una piedra o menos grande. Las pedreras son ríos de piedras, son el producto de una erosión muy clara, porque se han roto las piedras por las heladas tremendas, se ha fragmentado, se ha convertido en una auténtica catarata de grandes adoquines. Pero claro, es que el laberinto que forman las pedreras es ideal para los ofidios, para los reptiles también de cuatro patas, y por supuesto para casi todos los roedores.
Uh-huh. Y por comentar alguna cosa en detalle del Lirón Careto, ¿hay alguna peculiaridad que no comparta con otros, digamos, familiares cercanos, otros roedores?
Sí, de hecho, la elección de una especie que en teoría es compleja de observar y que tal, tiene mucho que ver con algo que no solamente supone esa referencia que tú has traído a colación de la película que se le dedicó cuando filmábamos el Hombre y la Tierra, uh-huh. Y es que hay dos peculiaridades prácticamente exclusivas en esta especie. Por un lado, lo que se denomina autotomía, y esta palabra...
Esto hay que explicarlo.
Hay que explicarla. Es la capacidad del desprendimiento a voluntad, absolutamente intencionado, por tanto, de la propia cola. Como las lagartijas, como las salamanquesas, como los lagartos, ante la presencia de un agresor, de un predador que está a punto de capturar al lirón, este puede romper su cola y dejarla como trofeo secundario para engañar, para que el cazador se quede un momento pensando, que tengo aquí, incluso en la boca, y él pueda escapar. Es salvar la vida desprendiéndose de un apéndice que no es vital. Imaginemos que nosotros tuviéramos la capacidad de desprendernos de un dedo si alguien nos va a pegar un tiro en la cabeza. Pues preferimos sacrificar el dedo de una mano que nos...
Entiendo que una vez que liberas esa cola como método defensivo, luego le vuelve a surgir.
Sí, en todos los reptiles que hacen esto, desde luego se regenera en su totalidad. En el lirón no es completa la regeneración, porque el hueso interno de la propia cola no tiene capacidad de recrearse otra vez, ¿no? Pero sí regeneran una parte de tejidos musculares y demás, es decir, que tiene. Y la otra característica, también muy, muy sorprendente, es que todos sabemos lo que es hibernar o pasar un periodo de invernación. Acordaros, queridos escuchantes y amigos, que hibernar se escribe con H y con B alta, e invernar se escribe sin H y con V.
Pues...
esto es importante. Y las dos cosas casi son equivalentes, son bastante cercanas en cuanto a su sentido. Bueno, pues muy pocas especies son capaces de estivar. Poquísimas. Es decir, se hiberna para soslayar, para evitar los periodos de escasez, de la época de los fríos y las nieves, y como los osos y como las marmotas, pues es echarse un largo sueño.
Quedarse aletargado.
Aletargado, con requerimientos metabólicos mínimos, se reduce al mínimo el ritmo respiratorio, se llega a reducir a escandalosas proporciones el ritmo cardíaco. Uh-huh. Realmente uno entra en esa modorra, en ese letargo. Pero es que los lirones caretos, los veranos que hacen mucho calor, hacen lo mismo para sobrepasar ese mal trago, que es temperaturas de más de 40 grados, y entonces también se echan una siesta veraniega, que además es muy variable, puede durar 15 días, puede durar 20, puede durar un mes o mes y medio. Entonces, pues sencillamente se meten allí en un agujerito profundo, a una temperatura bastante estable, y ala, otro largo sueño. Con lo cual, pues los lirones caretos, pues hay años que pasan casi 5 meses durmiendo.
Claro, de ahí se entiende pues lo que se suele comentar, o el dicho, ¿no?, de que duermes como un lirón, ¿no? Porque
sí,
es
sí,
una especie
sí.
que está todo el rato, pues...
Lo de dormir como un lirón, claro. Tiene que ver, pero es que bastante poca gente sabe que también se duermen en verano.
Desde luego que yo lo acabo de descubrir, no lo sabía. Bueno, más cosas del lirón careto, por ejemplo, ¿de qué se alimenta? ¿Qué come este animalito?
Bueno, es fundamentalmente vegetariano, come muchísimas variantes de tipo, derivados de las plantas, fundamentalmente semillas, frutos, le encantan todas las bellotas, hace acopio de vez en cuando de estos elementos, pero por algunas ocasiones se convierten en predadores también. Si pillan algún animalito descuidado, también pueden incorporarlo a la dieta. y también comen pequeñas protuberancias, las yemas de los árboles, la hierba, los brotes tiernos, las flores de algunas especies. Es un poco omnívoro, desde luego con un porcentaje mínimo, seguramente no pasará del 3-4% de productos más energéticamente poderosos, pero también es verdad que si puede llevarse incluso por delante algún nido de algún pajarillo.
Interesante también. Y respecto a la reproducción, ¿cuándo se reproduce? ¿Cuánto? ¿Tienen muchas crías, pocas?
Normalmente dos periodos de reproducción, al terminar el invierno, y por tanto un ciclo primaveral, y muchos años, si las cosas del otoño se portan como deberían ser, que ya sabes tú muy bien que cada vez se portan con peores porcentaje de
podemos decir que cada vez el lirón duerme más tiempo en los años, ¿no? Con estas estos episodios de altas temperaturas, por ejemplo.
Sí, pero en realidad pues y pueden tener camadas bastante generosas, es decir, que pueden tener 4 o 5 crías perfectamente.
Muy bien. Bueno, casi siempre que hablamos de algún animal, alguna especie, pues prestamos especial atención a su estado de salud, al estado de la protección de ese animal, ¿no? Y te voy a preguntar justamente sobre si tiene ahora mismo algún problema de supervivencia, si la población está estabilizada, pensando además en Castilla-La Mancha, en la región.
Sí, bueno, en Castilla-La Mancha, y ojalá supiéramos cuántos, casi imposible calcular, pero podría haber algún, que quizás hasta 1 millón de lirones, carretos. Esto es casi imposible, es una especulación. Yo pido perdón casi por hacerlo, porque realmente, bueno, los mastozoólogos, los que estudian mamíferos, pueden tener una idea aproximada. Aunque el verdadero problema que presenta esta especie y casi todas las que componen el grupo de los micromamíferos es los ciclos. Ciclos de extraordinaria abundancia, a veces de escasez, llegan a desaparecer de zonas enteras y dices, ¿y aquí qué ha pasado? Bueno, pues que han venido años de poca productividad en cuanto a la reproducción y se quedan, siempre quedan algunos, pero con una vida tan discreta que prácticamente se han largado, ya no vuelven, ¿no?
Antes, Joaquín, perdona que te interrumpa, no te he preguntado por el... ¿Cuánto suelen vivir uno de estos pequeños lirones?
No viven mucho, no. Como máximo, no lo tengo claro en la memoria, pero así a ojo ahora mismo, entre 3 y 5 años, máximo, pero bien. Máximo. Sí. Y por tanto, pues se puede decir que, bueno, sí, tienen buena salud, no hay ningún problema de mantenimiento de las poblaciones. Tienen que enfrentarse, como la totalidad de nuestra fauna y flora, pues a esto que hemos mencionado casi de continuo, que es esta extraordinaria irregularidad de los ciclos climáticos y de las temperaturas y de las precipitaciones y tantas otras variantes que tienen que ver con el que gobierna la vida en este planeta, con el clima. Y por tanto, pues realmente si seguimos con estas sequías y estas calorinas, pues el lirón va a sufrir como estamos sufriendo todos los de sangre caliente.
O sea, que entiendo que su principal amenaza es justamente esa, ¿no?
Sí,
Más que, pues qué sé yo, enfermedades o cosas así, ¿no?
Porque al no estar ligado estrictamente al mundo de la productividad agrícola, porque hay especies que sí están siendo muy afectadas por el uso de herbicidas, de otro tipo de biocidas, pero el lirón siempre está puede estar cerca de los campos de cultivo, pero prefiere las masas arbóreas, las montañas y los sitios que tienen un alto grado de salud ambiental.
Ajá. No me has hablado todavía de sus depredadores, porque imagino que los tendrá también.
Sí, en realidad, por el tamaño, por el peso, por la abundancia misma, pues tiene cerca de 30 o 40 predadores posibles. Prácticamente los principales son los carnívoros pequeños, es decir, jinetas, zorros, comadrejas, especialmente comadrejas, que son capaces de meterse por esos laberintos, por esas pedreras, que pueden subir muy bien a los árboles, porque los lirones hacen una suerte de nido también en los árboles a veces, y también usan mucho las oquedades de todo tipo en la vegetación y en el suelo. Estos son muy muy activos, todos estos carnívoros de pequeño tamaño, pero todas las culebras son potenciales enemigos de todas las culebras de un cierto tamaño, ¿no? Y de vez en cuando, pues los rapaces nocturnas se dan buena cuenta, desde el búho real hasta el cárabo, pues son bastante hábiles a la hora de capturar lirones caretos. Yo hubo una temporada que estudié la alimentación del búho chico y del búho real, y salían cráneos de lirón careto con alguna frecuencia. Que se identifica muy bien a la primera. Para los ratoncillos hay que mirar con lupa la disposición de los dientes para saber qué especie es, pero el lirón careto, en cuanto veías una mandíbula del lirón careto, dice, este es un lirón, no había...
Pero formaba parte de la dieta de esas rapaces nocturnas, ¿no?
Y de vez en cuando alguno se aventura en pleno día, pues también le puede caer un águila.
Eso te iba a preguntar, si también por el día las rapaces tienen al lirón.
Lo que pasa es que es raro que tenga una actividad descarada. Se pueden mover un poquito por algún motivo, pero no es nada frecuente.
Ajá. Cuando antes hacíamos referencia a Félix y al Hombre y la Tierra, cuando Félix se grabó aquellos documentales. Además, recuerdo escenas nocturnas precisamente para capturarlos, bueno, para capturarlos fotográficamente, ¿no? Y en cámara. ¿Tú en ese momento estabas trabajando con él?
Sí, ya trabajaba con él, y si te parece, casi lo podemos considerar anécdota con relación a esta especie. Primero, porque esas filmaciones nocturnas tienen truco, ¿eh? Son las famosas noches americanas.
Ah, bueno, claro. Ese azul oscuro.
Ese azul oscuro, sí, sí. Esas filmaciones se hacen de día. Se hacen de día, con lo cual, pues las actividades del lirón, que tienden a ser nocturnas en un 90%, pues había que forzarlas un poco, ¿no? Había que tenerles también un pelín hambrientos para que quisieran salir a coger algo de comida en pleno día. La noche americana es la utilización de unos determinados filtros en la cámara para que parezca que no hay luz solar en ese momento, y que está, si acaso, una leve iluminación de la luna, pero es uno de los viejos trucos del cine. Bueno, el cine es puro truco, el cine está en el género de lo fantasioso, y por tanto también los documentales de naturaleza en muchas ocasiones pues utilizan las técnicas del cine argumental para simular situaciones, horarios, lugares.
Bueno, yo creo que es una licencia que se puede permitir para precisamente dar a conocer la vida de...
No,
de
y animales. Además tuvo, por cierto, el lirón caleto tuvo un éxito espectacular, una de las entregas del Hombre y la Tierra que tuvo un mayor número de seguidores. Pero, por ejemplo, la anécdota genial fue la elección de la tronca. Aquello que Jordi de la Fuente enfatizaba, el lirón vuelve a su tronca, tal, y la tronca, bueno, pues fue uno de los logros de los que podríamos llamar tramoyistas de la serie. Es decir, era un decorado en un hábitat cerrado donde vivían los lirones, y podría decirse perfectamente que, aunque todo lo que nosotros veíamos daba la impresión de ser un exterior, en el fondo no dejaba de ser un interior.
Qué curioso. Bueno, nos quedan esas imágenes para el recuerdo. Joaquín, interesantísimo como siempre todo lo que nos has contado en este caso de ese animal tan simpático, tan amoroso, como decíamos, que es el lirón careto. Aquí nos volveremos a ver en el programa. Un abrazo.
Gracias y hasta el próximo día.
Ciudad Real, Manolo Ibarragán, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hoy se presenta en Campo de Criptana la guardería rural nocturna, que no es lo que parece.
Fernando Bernácer en Radio Castilla-La Mancha.
No es lo que parece, es un convenio que no es para niños.
Efectivamente, no es para niños.
Pensando en niños, no es que vayamos a dejar a los niños.
A los niños por la noche y nos vamos a ir por ahí de verbena, ¿no?
Que no estaría mal, pero
no. No tiene nada que ver.
Esto es en otro ámbito. Es un convenio de colaboración.
De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana, Castilla-La Mancha hoy. En Radio Castilla-La Mancha,
Los cuatro elementos, con José Miguel Viñas.
En los cuatro elementos ya hemos hablado en más de una ocasión de reciclaje y también de los problemas que están ocasionando los plásticos en el medio ambiente, sobre todo en los océanos. Los seres humanos generamos enormes cantidades de plásticos y aunque una parte de ellos se recicla, todavía no es suficiente. De todos los plásticos que generamos en Europa, los envases representan alrededor del 40%, y aunque se trabaja por la recuperación y el reciclado de ellos, alrededor de 8 megatoneladas, es decir, 8.000 millones de kilos, terminan en los vertederos y parte de ese plástico lamentablemente va a parar al mar. Bueno, pues para revertir esta situación y que esa cantidad vaya reduciéndose cada vez más, 6 países europeos, entre ellos España, participan en el proyecto CIRPAC, que está financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizon 2020. El proyecto se coordina desde España a través de la Fundación CIRCE. Durante 3 años de investigación, CIRPAC buscará reducir al máximo los residuos plásticos que acaban en los vertederos, transformando la actual cadena de valor de esos envases de ser lineal, como es en la actualidad, a ser circular. El objetivo final es crear una cadena más sostenible, reduciendo el impacto medioambiental, económico y social de esos envases de plástico. El proyecto persigue que en cada paso de la cadena de valor de los envases plásticos, los residuos generados sean mínimos, ya que se convertirán en nuevos recursos que se reintroducirán en el proceso y serán aprovechados en distintas etapas, dando lugar a nuevos modelos de negocio. Esta reintroducción constante en la cadena será posible gracias a una serie de medidas aplicadas en las distintas fases del proceso productivo. En los próximos años iremos viendo una progresiva transformación en los envases, bandejas, botellas, cápsulas de café, films y un largo etcétera de envases de plástico que habitualmente llegan a nosotros a través de multitud de productos que compramos en el supermercado, sobre todo de alimentación y de limpieza del hogar. El nuevo diseño también buscará incrementar la segunda vida de los materiales y para ello se va a promover la utilización de material reciclado como materia prima. También se va a buscar fomentar las sinergias entre los distintos eslabones de la cadena y entre los distintos sectores, de modo que los residuos plásticos de un actor se conviertan en materia prima de alto valor añadido para otro. A todo lo anterior hay que sumar la revisión y adaptación de los procesos de recogida, clasificación y reciclado a los nuevos diseños que se implanten, con lo que se espera que mejore la eficiencia y la tasa de envases reciclados. Bueno, sin duda suena muy bien lo que plantea este ambicioso proyecto CIRPAC, que esperemos que vaya dando sus frutos y consiga los objetivos que se ha trazado. Paralelamente a esa mejora en la eficiencia del reciclado de envases de plástico, también es importante, aquí siempre lo decimos, que se reduzca la producción de los mismos y el consumismo desmedido que hay hoy en día y que va en contra de ese mundo sostenible que todos perseguimos. La siguiente información que quiero comentar hoy es sobre las abejas. Seguro que has escuchado alguna noticia que advierte de la importante pérdida de población que están sufriendo esos insectos, y eso se vincula al uso de plaguicidas y pesticidas, sin olvidarnos tampoco del cambio climático y el impacto que están sufriendo los animales y las plantas más vulnerables a los rápidos cambios medioambientales que están teniendo lugar aquí en nuestro planeta. Bueno, la última llamada de atención sobre esa pérdida de abejas nos llega desde Latinoamérica. Allí los efectos del cambio climático sumados a los de El Niño están siendo devastadores para las abejas. Los terribles incendios que ocurrieron a principios de año en Chile o las inundaciones catastróficas que han ocurrido en Argentina redujeron de forma muy significativa el número de colmenas y la población de abejas en esos países. Los impactos se detectan también en otros muchos lugares del continente americano y también en otros sitios del mundo, incluido nuestro país, por lo que estamos ante un problema global, lo mismo que el calentamiento. Ambas cosas además parecen estar vinculadas. Los desajustes climáticos, el que se produzcan sequías de larga duración, grandes inundaciones u olas de calor, como las que estamos experimentando cada vez con mayor frecuencia en países como el nuestro, están provocando un mayor número de desastres naturales hidrometeorológicos ante los que las abejas tienen poca capacidad de adaptación. A diferencia de otros insectos más resistentes a unas condiciones extremas, las abejas son bastante vulnerables al cambio climático y estamos viendo en todo el mundo las consecuencias que esto está teniendo en ellas. Si está llamando la atención este asunto es por el importante papel que desempeñan esos insectos en la polinización de numerosas especies vegetales, garantizando la biodiversidad. La pérdida de bosques y de praderas como consecuencia del impacto de sequías o de los incendios forestales está reduciendo las fuentes de alimento de las abejas y esto está obligando a los apicultores a desplazar las colmenas a otros sitios más propicios y en algunos casos abandonar su actividad. Bueno, ¿qué dicen los especialistas en el tema? Pues que ellos, con esa visión global que tienen del problema de las abejas, recomiendan a los apicultores que dejen una parte de sus colmenas para la producción de miel y la otra, y aquí está la clave, para aumentar el número de abejas y que contribuyan a la polinización, para contrarrestar así la pérdida de polinizadoras. De esta manera no se abandona del todo el negocio de la miel, que mueve mucho dinero en todo el mundo, pero también se vela por el beneficio del ecosistema natural. Acompaña Carlos Macías, como siempre, con mucha información que está dispuesta a compartir aquí en el programa en Los Cuatro Elementos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantadísimo siempre compartir este ratito y esta charla, que siempre al final incluso te sientes mejor persona.
Oye, yo encantado de que estés en el programa. Bueno, el 1 de junio empezó el verano meteorológico, uh-huh, o climatológico, quizás si fuéramos un poquito más estrictos. Pero ya estamos en el verano astronómico, ya es verano y bueno, pues el verano es sinónimo de calor y particularmente en nuestra región, calores intensos los que nos esperan ya de aquí en adelante, prácticamente hasta las puertas del otoño.
Efectivamente, además recordando que venimos teniendo estos 2-3 años atrás de las temperaturas más altas registradas desde años A, desde que se tienen registros. Porque mira, fíjate un dato que el otro día estábamos comentando también en nuestro espacio del tiempo en la tele, que era cuando la gente estaba con las temperaturas disparadas, ¿no? Que hemos tenido en el mes de mayo temperaturas de más de 35, 36 grados. Bueno, pues en el año 2015, hablo de memoria, creo que fue el 15 de mayo, dimos una temperatura máxima en Toledo de 37,7 grados.
Sí, vamos, me acuerdo perfectamente de ese episodio porque la sensación fue absolutamente de estar en pleno segunda quincena de julio, primera de agosto, es decir, canícula total. Fueron 3 días con unas temperaturas absolutamente disparatadas y se batieron varios récords, evidentemente. Y bueno, ese tipo de episodios fuera de lo que es estrictamente el verano, pues la verdad es que se están empezando a dar cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Y va muy en la línea de lo que está siendo el calentamiento global. No es una cuestión de relacionar siempre todas las cosas, pero la realidad es que las primaveras cada vez están teniendo más episodios de esos y cada vez la temperatura media de la primavera está subiendo.
De hecho, los modelos que hacen esas previsiones a medio plazo, que nos hablan de estos próximos 3 meses, como bien apuntabas, ya del 1 de junio, metidos ya en el verano climatológico, pues ya nos siguen hablando de esa anomalía de temperaturas al alza, quiere decirse. Venimos arrastrando cada mes que pasa, siempre contamos lo mismo, hemos vuelto a tener uno de los meses más calurosos desde que se tienen registros. Bueno, pues esas previsiones a medio plazo, como siempre decimos, cogerlas con cierta entre alfileres, uh-huh, por aquello de que, bueno, pues es mucho tiempo. Nosotros nos cansamos siempre de decir, oye, en el tiempo, lo que es ir a más allá de 2-3 días vista, 4 allá con las nuevas modelizaciones, que parece que cada vez van afinando más, pues es un poco echarse a la piscina. Pero así, a modo global, pues lo que nos dicen es que volvemos a tener una anomalía en cuanto a temperaturas, de nuevo al alza, con lo cual va a ser un verano caluroso. Quiere decirse que, como pasaba el año pasado, a lo mejor no van a ser esas temperaturas puntuales tan extremas, ¿no? De días en los que hemos llegado a los 45 grados, 46 grados, pero sí que vamos a mantener temperaturas muy altas, por encima a lo mejor de los 40 grados durante un montón de tiempo, muchos días consecutivos, que es un poco lo que pasó ya en el verano del año pasado, sobre todo en el mes de julio.
Al final hay un efecto en nosotros, en nuestro propio cuerpo acumulativo, ¿no? Y ese calor pues realmente se empieza a llevar mal, ¿no? Cuando ya son muchos días seguidos con temperaturas, pues eso, por encima de 35 grados un día, otro. Y bueno, pues en principio sí, en verano hace calor, eso tampoco es noticia, pero
hace mucho calor.
Pero esa tendencia es muy clara en los últimos años y bueno, los modelos que hay estacionales lo siguen apuntando para este próximo verano, que ya estamos en ya estamos metidos dentro de él. Y quizá también por añadir algo, a veces también se circula la información de las tendencias de precipitación y esa tendencia, aunque sea negativa o aunque sea positiva, pues tampoco es muy significativa, porque al final lo que llueve en los meses de verano es muy poco.
Entonces, lo que llueve, y además quizás incluso lo que llueve, mal llovido, como dice la gente del campo, porque muchas veces todas esas precipitaciones se traducen en tormentas. Tuvimos esos episodios tremendos hace 2-3 semanas, granizo todo el este de la región, marcada por esa inestabilidad, ¿no? Veníamos de acumular una temperatura muy alta, mucho calor acumulado, esa inestabilidad de serie frío en altura que desembocó pues en una situación complicada sobre todo para el campo, porque la verdad es que fueron muchas las tormentas y muchas de ellas por desgracia fueron con esa piedra, que es lo peor que le puede venir sobre todo a esas alturas del año de las cosechas en la que estamos.
Así es.
Que preparados a pasar calor, porque otra cosa no.
Yo creo que la gente ya está mentalizada.
Estamos concienciados ya de ello.
Bueno, pues llegamos al verano y vamos a abordar temas de medio ambiente también, por supuesto. Por ejemplo, creo que me quieres hablar algo de la Red Natura 2000, ¿no? Que este año celebró, no sé si un aniversario, fue
celebró, ya... celebramos el Día Europeo de la Red Natura 2000, que bueno, mucha gente a lo mejor desconoce, ¿no? Dice, bueno, esto de Red Natura 2000, que sí suena a naturaleza, suena a medio ambiente, pero que es, bueno, pues...
Pero suena, ¿eh?
Suena muy bien. Digamos que son los esfuerzos que se tienen, o que se empezaron a tomar medidas, sobre todo, para intentar conservar tanto la vegetación como la fauna de esos enclaves maravillosos, fantásticos que tenemos en toda Europa, para que no se pierdan. Causas, pues el cambio climático, la deforestación, bueno, una serie de razones, efectivamente. Bueno, pues el 21 de mayo se ha erigido como el Día Europeo de esa Red Natura 2000. ¿Sabes cuál es el lema de este año? Que además es muy chulo y yo creo que la gente cuando lo escuche seguro que lo conoce.
A ver.
El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo.
Hombre, eso... Esa historia de la mariposa está muy vinculada además a la meteorología, a la teoría del caos. Hubo un meteorólogo en los años 60 que, de forma además casual, pues detectó lo que ya se sabe, y es que el sistema atmosférico es caótico, ¿no? No se puede predecir más allá de unos cuantos días con precisión. Se pueden saber tendencias, como acabamos de apuntar, por ejemplo, de cómo puede ser el verano, pero nada de saber el día 30 de agosto cómo va a ser en Toledo o en Ciudad Real, ¿no? Y bueno, pues veo interesante esa paradoja, ¿no? O sea, no, mejor dicho, esa cita.
Esa cita, la verdad es que pequeños gestos cambian el mundo, así que tenemos que estar concienciados. Como decimos, bueno, pues la Red Natura, nosotros tenemos aquí varios enclaves en Castilla-La Mancha, también en el resto de España, son esas zonas especiales de conservación, como decíamos, que han sido designadas pues con una directiva que se ha marcado, y como zonas de especial protección para esas aves, como decimos, que si no, en un momento dado, al final tiene que haber leyes, porque de motu propio tenemos comprobado, la historia nos dice que las cosas no van demasiado bien. Así que, bueno, pues es esa red europea creada, como decimos, para la conservación de esa fauna y flora silvestre. Con lo cual, bueno, sabemos que ahí tenemos un día más, ahora que está tan de moda los días internacionales, los días mundiales,
sí, no,
los días...
Y estas excusas son siempre buenas, es decir, todo lo que se haga por defensa del medio ambiente...
Pues... Y además, sobre todo, pues porque no nos engañemos, lo que hay que hacer es dedicar recursos, quiere decir, eso por dónde pasa, pues... Por la pasta, por el dinero. Al final hay que dedicar un poco a conservar un bien que en el momento en que se pierda ya es irrecuperable. Con lo cual esta Red Natura 2000, ya decimos, iniciativa europea, que hace mucha falta, ¿no? Lo siguiente.
Pues ahí nos quedamos con ese último
día
dato.
Día 21 de mayo, lo celebramos.
Muy bien. Y quería también preguntarte por rutas hoy, porque nos sueles dar a conocer... zonas interesantes por la región, y hoy tu propuesta es interesante, curiosa, rutas volcánicas en Castilla-La Mancha.
Tenemos rutas volcánicas, y alguien dirá, pero bueno, ¿qué me voy a ver, el Kilauea aquí por Castilla-La Mancha? Bueno, pues no, hay que decir que la historia de la Tierra pasa por muchos millones, millones, millones y millones de años, y obviamente pues aquí hemos tenido también una zona volcánica hace mucho, 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 mucho tiempo.
Vamos, que Castilla-La Mancha no es Islandia, pero si uno se pone a buscar, Islandia, pues encuentra,
cosas. Yo creo que afortunadamente, ¿no? Porque todos recordamos aquel episodio del volcán de nombre impronunciable.
Claro, claro.
Que la verdad es que llegó a colapsar.
A mí me dejó tirado en La Coruña. Además, el último avión que salió del aeropuerto Barajas fue un avión de Madrid a Coruña, y cuando llegamos allí al aeropuerto, un viaje de trabajo, pues nos dijeron, oye, que han cerrado el espacio aéreo, ¿qué me dices?
¿Qué ha pasado, no?
Y ya toda la historia, sí, sí.
Bueno, pues tenemos rutas por tres de nuestras provincias. Donde más hay es en la provincia de Ciudad Real, pero también vamos a encontrar algunas de esas rutas volcánicas en la provincia de Guadalajara y en la provincia de Albacete. Allí en Albacete tenemos una espectacular chimenea volcánica, se llama el Pitón Volcánico de Cancarix. Y allí lo que nos vamos a encontrar pues es un paraje casi galáctico, podría decir yo, ¿no? Casi de otro planeta. Es el único volcán de la península ibérica cuya chimenea pues ha quedado descubierta por erosión. Hay que decir, no entraña riesgo, no entraña peligro,
no vamos a tener,
efectivamente. Así que nos podemos imaginar pues...
Es decir, está al aire, ¿no?
Está al aire, efectivamente. Se puede ver la erosión. Al final lo que ha hecho ha sido dejar esa chimenea volcánica al descubierto para que todos podamos disfrutarlo. Así que, ¿lugar perfecto para qué? Pues por esas rutas de senderismo que nos gusta tanto destacar siempre, que además podemos hacer con los peques. Ya sabes tú que yo somos fans de los enanos, así que una cita fantástica. Tenemos varias rutas, una conduce desde el panel interpretativo del espacio hasta el afloramiento secundario, el conducto lateral de la salida del volcán, unos 700 metros de longitud, dificultad baja, y aproximadamente en unos 30 minutos la tenemos
esa es cortita hecha.
Esa es cortita. Y luego otra que es un poquito más larga, que tiene 4 kilómetros, discurre por la ladera sureste de ese cuerpo volcánico, ascendiendo pues una pendiente un poquito más moderada, con lo cual aquí, si un par de semanitas antes nos echamos al campo a andar un poquito,
entrenan un poco,
pues casi que lo vamos a agradecer. Así que destacamos esto. De todas maneras, como siempre, damos puntos de información, en este caso de la oficina de turismo de Gin. Damos un teléfono por si la gente quiere apuntar, pero bueno, como siempre decimos, en Turismo Castilla-La Mancha, allí...
está por esa zona, ¿no? Por la zona de Gin.
Eso, es el 967-54-1500. Allí nos darán cumplida información de cómo podemos acceder, de cuáles son los mejores momentos para ir a verlo y demás.
Estupendo.
Bueno, esto es en Albacete. Pero como decimos, en Ciudad Real tenemos varias. Tenemos una que es la Laguna de la Alberquilla. Esta laguna pues se ha formado en el hueco que dejaba una explosión volcánica. Ya decimos, claro, para poder contemplar estos parajes tienen que pasar muchos, muchos años. Y
además te lo tienen que explicar, porque yo imagino que si llegas a esa laguna y no sabes mucho de geología y particularmente de vulcanismo, pues no debe de ser fácil intuir que eso tiene un origen volcánico, ¿no?
Eso es. Está situada, colgada en lo alto de Sierra Madrona. Esto nos situamos justamente hacia el sur de la provincia de Ciudad Real. Y además, pues importante, ¿por qué? Porque además vamos a ver fauna. Es un hábitat natural, siempre decimos ahí cuando hablamos de ese proyecto de la suelta del lince ibérico, bueno, pues allí el lince ibérico y también el águila real. Lugar perfecto pues para toda esa gente que le guste andar, que le guste caminar, hacer los trekking, así que en plena naturaleza, esos paisajes volcánicos, e incluso pues los aficionados a la geología también van a tener ahí donde echar mano y ver,
que hay muchos, además,
ver piedras y que les encanta, además ellos que saben identificarlas, porque claro, yo en mi caso vas por allí, bueno, las vas viendo, unas más bonitas, otras menos.
Es fantástico la experiencia. Yo la he tenido en alguna ocasión de hacer una excursión por alguna zona de estas que tenga un cierto interés, con un geólogo, con un botánico, con alguien que conoce mucho de animales. Y entonces, claro, es toda una experiencia, ¿no? Que te vayan contando según vas caminando por una senda, pues mira estas piedras o el origen de esto, mira esta plantita que hay aquí, escucha ese pájaro. Entonces se enriquece mucho, ¿no?, de este tipo de actividades.
Eso es, además nos hacen unas recomendaciones que no se nos olvide ni la cámara de fotos ni los prismáticos.
Bueno,
yo creo que eso, si somos aficionados a la naturaleza, eso va en nuestro kit de supervivencia casi. Esto, para que la gente se haga un poco de idea, nos tenemos que llegar hacia el pueblo de Mestanza y desde allí salimos nuestra ruta.
Has dicho que era la laguna de...
La laguna de...
la Alberquilla, ¿no?
Alberquilla. Eso es, la laguna de la Alberquilla. Luego tenemos también, dentro de ahí, pues la laguna de los Linces, que también vamos a poder ver, el volcán de Alhaurín, que está situado en el término municipal de Solana del Pino. Está justamente en una de las orillas del embalse de Montoro. Y pues, como nos comentan, es una de las manifestaciones del vulcanismo que encontramos pues dentro del Parque Natural, no saliendo de Ciudad Real, del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, ¿vale? Sur, oeste de la provincia de Ciudad Real.
Nos lo apuntamos también.
Y aquí un montón de cosas para ver. Bueno, seguimos también el macizo volcánico de, Calatrava. En definitiva, son, son varias rutas por la provincia de Ciudad Real, como decimos. Un montón de pueblos, toda la información en turismocastillalamancha.es, y como decimos, también tenemos otra, por no hacerla de menos, por supuesto, que es los cerros volcánicos de la Miñosa, y esto está en Guadalajara, con lo cual nos da idea un poco de que nuestra región, antaño, pues ha sido una zona de bastante movimiento.
Activa sísmicamente.
Bastante movimiento. Este, como decimos, el cerro volcánico de la Miñanosa, del castillo de Atienza, pues también vamos a poner ahí una de las fortalezas que intimidaron al Cid Campeador, como nos cuentan aquí.
Está en esa zona,
en la página web. Justamente. Ah, muy bien. Por eso te digo, al ser cerros volcánicos, pues tenemos por allí toda esta arquitectura para ver, ¿no? El Museo de la Trinidad, el Museo de Arte Religioso. Bueno, esta es para andar también, pero de otra manera.
Pues interesante, ¿no? El buscar esos elementos ligados al vulcanismo en rutas por nuestra región. Y bueno, pues has descrito unas cuantas. Sí, seguro que nuestros amigos han tomado buena nota de ellas. Bueno, si quieres ya vamos a ir terminando la sección, y para ello creo que tienes ahí unos cuantos consejos que dieron a conocer ya hace tiempo, cuando fue el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos los años se suelen pues hacer muchas iniciativas y dar a conocer muchas cosas, y una de ellas fueron estos consejos.
Son 10 consejitos que, como siempre decimos, oye, los tenemos todos en la cabeza, pero que hay que ponerlos en práctica. No solamente vale con conocerlos y saberlos. Es verdad, como tú bien apuntabas, que el día 5 de mayo se celebra el Día Mundial...
Junio, ¿no?
De junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y, bueno, aquí en Castilla-La Mancha hubo un montón de iniciativas, de actividades para familias y demás, un poco pues con esa finalidad, ¿no? La de que la gente tome conciencia. Y nosotros vamos a intentar concienciar con nuestros pequeños consejos, a ver si con que haya calado en dos o tres personas nos damos por
satisfechos. Nosotros todas las semanas intentamos concienciar con muchas de las cosas que contamos aquí, pero bueno, de vez en cuando pues conviene ir a hacer una lista, ¿no? De tareas.
Pues estas son 10 tareas, las que nos tenemos que imponer en base a nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el transporte, dato, para que la gente se ponga en situación. Cada litro de combustible que quema un coche emite 2,5 kilos de CO2 a la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que son muchos kilos al final de todos los coches que nos movemos a diario.
Y que estamos obligados a ir cambiando el parque automovilístico a más coches eléctricos, híbridos, ese tipo de cosas.
Y aparte, que tenemos que hacer y que va a venir bien para nuestra salud, pues intentar movernos con el transporte público andando, que es sano, que nos va a tener en forma, que incluso ahora que estamos en verano, esa operación bikini algo hará seguro para que nos podamos lucir el bañador en las playas. Luego, a la hora de nuestras casas también, en el aislamiento, cuando tenemos unas buenas ventanas, unas buenas paredes, que hace que ahorremos energía, no hay que calentar tanto, no tenemos que enfriar tanto, hay que recordar que el calor no traspasa tanto, y con lo cual los aires acondicionados pues también nos los ahorramos. Importante también, pues que influye en el bolsillo, el dinerito. Nos vamos a ahorrar una pequeña inversión, pero luego a largo plazo nos va a salir muchísimo más a cuenta. Ante en uno de los programas pasados hablábamos, acuérdate, con Carlos del Café Ripper, con el tema de la moderación en el consumo. Pues esto es lo que tenemos que hacer, que a veces nos volvemos locos con las cosas de comprar, y no hace falta que te compres 20 pares de zapatillas para correr. Con que tengas uno, a lo mejor dos, pues si acaso y tal, y te van rompiendo, pues en este caso las zapatillas tienen difícil arreglo, pero no volvernos locos. Bombillas y papel, las bombillas de bajo consumo de LED, cambiarlas, ya están plenamente instauradas. Es verdad que quizás económicamente son un poquito más caras, pero insistimos, todo mirando...
Bueno, han bajado mucho también, ya no es lo que era. Al principio sí que realmente tenías ahí que gastarte mucho más dinero, pero hoy en día, bueno, ya es razonable, ¿no?
Y luego con el agua, que siempre hablamos, además estamos en plena época del año en la que el agua escasea, venimos con una situación de sequía importante y la vista a corto plazo no es demasiado halagüeña, no es buena. Bueno, pues no abusemos del agua caliente, ducharnos en vez de bañarnos, cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes o mientras nos enjabonamos el pelo. Todos estos pequeños detalles, aunque no nos lo creamos, hacen y mucho. Reciclar, reutilizar todo aquello que ya no nos vale, pues seguramente a alguien puede ser que le sirva, así que tenerlo muy tenerlo muy presente. Los alimentos ecológicos también, en esto hablamos de esos productos locales de temporada, los que corresponden, no que nos queramos tomar, pues no sé, se me ocurre fuera de temporada ese fruto, esa fruta que nos gusta y tal, no, pues oye, si toca melón porque es verano, pues vamos a comernos el melón, que bien rico está en la sandía.
Bueno, ahora con esto de la globalización, pues la verdad es que tenemos todo tipo de frutas a lo largo de todo el año, pero es cierto que sería lo ideal tomar frutas de temporada, por ejemplo.
Eso es. Este, para el invierno, lo de la calefacción, que ahora yo creo que no viene. Pero bueno, lo aparcamos ahí un poco, lo ponemos en el disco duro, y en cuanto que empiecen los fríos y demás, oye, que pues se puede estar en casa perfectamente con un jersey. No, pues hace falta ir en pantalón corto y en camiseta de tirantes, ¿eh? O sea que vamos a no volvernos locos. Y luego los electrodomésticos, algo muy curioso que yo creo que la gente empieza a saber, y es que ese modo stand-by, que es cuando nosotros apagamos, por ejemplo, la televisión con el mando a distancia, se nos queda ese pilotito rojo encendido, y pensamos, bueno, pues ya está apagada, esto ya no consume. No, consume y mucho. O sea, estamos hablando de que ese stand-by está consumiendo energía y además nos ocasiona un gasto económico. Todo esto siempre mirado a grosso modo, en la factura del año, pues a lo mejor son unos eurillos ahí que más de uno se quedaría, se quedaría sorprendido.
Y también pues que hay un consumo, claro.
Y sobre todo, y que nosotros intentamos y que siempre hacemos hincapié en ello, la educación. Hay que intentar cada vez estar más educados en cuanto a temas medioambientales, que mejor nos va a ir a todos. Así que bueno, en ese día mundial, pero que se hace extensible, yo creo que el día mundial del medio ambiente tendría que ser los 365 días del año.
Pues sí, yo creo que son cosas, la mayor parte, de sentido común y de responsabilidad medioambiental, ¿no? Que es un poco lo que se persigue con ese tipo de días, ¿no? Como el del medio ambiente. Bueno, Carlos, como siempre, un placer.
Se nos acaba el tiempo.
Un abrazo.
Chao. Pero hablaremos más. Un abrazo fuerte.
Hoy despedimos el programa con la música evocadora y exótica de Beautiful World. El tema que estamos escuchando lleva por título In Existence y da nombre a un disco que salió publicado en el año 1994, cuyo productor musical y arreglista es Phil Sawyer. Se trata de un disco que nos traslada a África y que cuenta con una cuidadísima producción. Disfruta de esta agradable música y muchas gracias por escucharnos. Te espero de nuevo aquí, la próxima semana, en Los Cuatro Elementos, de Radio Castilla-La Mancha. Adiós.